Grupo Fórmula. En tu plataforma de podcast preferida.
Fórmula Noticias presenta.
Domingo 7 de septiembre del 2025. Gracias por acompañarme. Les saluda Michelle Rivera. Esta es la edición de domingo de Fórmula Noticias. Iniciamos. Acompáñeme.
Fórmula Noticias con Michelle Rivera.
Gracias por acompañarnos de nueva cuenta. Usted nos escucha en toda la República Mexicana a través de FM. Gracias por mantener la sintonía, en algunos de los casos también la señal de AM, bienvenidos. Y bueno, agradezco a quienes nos pueden ver también vía Telefórmula en su sistema de cable satélite favorito en México y también en Estados Unidos. Gracias, también tenemos información para las mexicanas y mexicanos, los latinos que habitan en la Unión Americana, sin duda siempre presente en la cobertura informativa de Radio Fórmula. Te recuerdo que además estamos en las plataformas, en redes sociales, búscanos en YouTube, en Facebook y en la red social X, @radio-fórmula, transmitiendo en vivo además desde nuestros estudios en la Ciudad de México. A tu servidora la encuentras como Michelle Rivera. Estoy lista para abrir la conversación también en todas las redes sociales. Hagamos ahora un recorrido con lo más relevante hasta el momento en México. Voy a iniciar con la conferencia de prensa que se llevó a cabo esta mañana aquí en la capital del país, que tiene que ver con esta revelación que hizo la Secretaría de Marina y el Gabinete de Seguridad en general, la detención de 14 personas. En conferencia de prensa, el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, el fiscal Alejandro Gertz Manero y el secretario de la Marina, Raimundo Morales, confirmaron que suman 14 detenidos tras operativos en Nuevo León, Tamaulipas, Veracruz y Ciudad de México por huachicol. Entre ellos, 3 empresarios, 5 marinos en activo, 1 en retiro y 5 exfuncionarios de aduanas. Quien estuvo ahí y también le tocó preguntar al respecto es mi compañero David Galván. Y tal como lo adelantaste el día de ayer, David, informaron finalmente qué fue lo que ocurrió. Muy buena tarde, ¿cómo estás?
Así es, Michelle, muy buenas tardes al auditorio. Pues era una conferencia bastante esperada después de la revelación que se hizo el día de ayer sobre la confirmación de una red dedicada a una organización al robo y comercialización ilegal de hidrocarburos que motivó una operación conjunta en diversos estados de la República donde se detuvo a, como bien mencionabas, 14 personas. Ayer se hablaba de 8, hoy se dice que son 14 en total que ha sido en los últimos días. Conocemos que por lo menos desde el 2 de septiembre comenzaron estas operaciones y entre ellos principalmente figuran empresarios, personal de aduanas y efectivos navales, entre ellos también, como habíamos mencionado, un vicealmirante de la Armada de México, que bueno, pues precisamente llamó la atención porque tenía pues esta relación de política, de familiar político con el exsecretario de Marina. El vicealmirante era Manuel Roberto Farías Laguna. Y bueno, escuchamos al secretario Omar García Harfuch detallar precisamente cómo fue que se dio el arresto de estas personas. Escuchemos.
Que llevó a la detención hasta el momento de 14 personas involucradas en el mercado ilícito de combustible y otros delitos. En días recientes se realizaron despliegues operativos en los estados de Nuevo León, Tamaulipas, Veracruz y Ciudad de México, donde se ejecutaron las órdenes de aprehensión contra 3 empresarios, 5 marinos en activo, 1 en retiro y 5 exfuncionarios de aduanas.
Y precisamente como platicábamos ayer, Michelle, el titular de la SSPC informó que estas indagatorias son derivadas del aseguramiento en marzo pasado de 10 millones de litros de combustible ilegal en Puerto Tampico, Tamaulipas, y que derivó precisamente en que se dieran esas órdenes de aprehensión, además de los funcionarios de aduanas, pues de los marinos en activo y uno en retiro, y pues entre ellos el vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna, que se precisamente se mencionaba su parentesco con el exsecretario Rafael Ojeda. Sin embargo, el propio fiscal de la República, Alejandro Gertz Manero, deslindó de cualquier vínculo con esta red criminal al extitular de la CEMAR e incluso señaló que el propio secretario Ojeda fue quien hace 2 años acudió a la CGR a pedir estas indagatorias. Escuchemos.
Hace casi 2 años acudió ante la Fiscalía General de la República el entonces secretario de Marina. y nos hizo saber de los problemas que tenía en varias áreas de esa institución. Él nos pidió que investigáramos a todas las personas que dentro de la Armada de México podían estar vinculadas con esos delitos. No nos señaló si eran parientes o no eran parientes, pero no hizo ninguna distinción ni generó ningún tipo de protección en favor de nadie.
Y bueno, importante también en esta conferencia de prensa, Michelle, que el almirante secretario Raimundo Pedro Morales, actual titular de la Secretaría de Marina, refrendó que la institución a su mando no tolerará ningún tipo de acción que afecte el prestigio de la institución y enfatizó que no serán tibios ante este tipo de actos, ya que hay cero tolerancia a la corrupción. Hay que señalar finalmente que se pudo integrar a 20 objetivos en la lista de personas bloqueadas, entre ellas personas físicas y morales relacionadas directamente con esta red criminal, que dijo el secretario Omar García Harfuch. Pues se hizo esta indagatoria a partir de la unidad de inteligencia financiera y bueno, pues es parte de lo que se ha revelado de esta organización, de esta red criminal, que viene derivada de los grandes golpes que ha dado la Secretaría de Marina y el Gabinete de Seguridad respecto al llamado huachicoleo fiscal sí. En nuestro país. Es la información, Michelle.
Gracias, David. Y lo que falta, sí te respondió también cuando preguntaste sobre los empresarios y los predios asegurados. Queda claro que falta todavía investigar y seguramente se girarán próximamente órdenes de aprehensión. David, gracias por el excelente trabajo, como siempre.
Seguimos al pendiente, Michelle, un gusto saludarte.
Un gusto saludarte también. Y bueno, en otra información voy de la capital del país hasta el estado de Sinaloa y es que Leonel Valdés Palomera, conocido como el LB, fue detenido este sábado junto a otras 7 personas tras el enfrentamiento y operativo registrado en la privada Altana, ubicada al norte de Culiacán. El LB es considerado como un personaje importante de un grupo del crimen organizado que opera en Sinaloa, por lo que su captura representaría un fuerte golpe a la delincuencia organizada en esta entidad. Voy hasta el estado de Guanajuato. En el municipio de Pénjamo fueron asegurados 19.000 litros de combustible robado y hay un detenido. Así lo confirmó Seguridad Pública Estatal. Informaron que en la carretera La Piedad, Cavadas, Pénjamo, fue detectado un hombre que manejaba una camioneta con reporte de robo, donde eran transportados 6 contenedores y 2 tambos con 6.500 litros de hidrocarburo. El conductor, identificado como José Guadalupe, de 30 años, fue detenido y junto con la unidad y el combustible quedó a disposición todo de la Fiscalía General de la República. En las Liebres de Suárez también fueron encontradas 2 camionetas robadas con 12.700 litros de combustible. Y en el estado de Puebla, la Fiscalía de Justicia de esta entidad desplegó un amplio operativo en coordinación con 197 integrantes de la Policía Estatal, la Guardia Nacional, Sedena y SEMAR, con el objetivo de localizar al menos 11 hombres reportados como desaparecidos en el municipio de Amozoc entre el 10 y el 11 de agosto. De acuerdo con las denuncias de familiares, los desaparecidos, entre ellos un menor de edad, no se conocían entre sí, pero comparten un mismo patrón. Todos habrían acudido a una cita de trabajo en la que se les ofrecía un salario superior al promedio y un presunto traslado laboral, escuche usted, hasta el estado de Jalisco. Las familias comenzaron a advertir las similitudes al revisar las fichas de búsqueda, lo que evidenció que los casos no eran aislados. Voy hasta la frontera, al estado de Chihuahua, y es que el gobierno de esta entidad dio a conocer que a finales del mes de octubre de este 2025 firmará un convenio para la donación de un cromatógrafo de gases por parte de la Oficina de Asuntos Internacionales de Narcóticos de Estados Unidos como parte de la estrategia contra el fentanilo. El convenio con la INL, por sus siglas en inglés, permitirá instalar un sistema de alerta temprana con el cromatógrafo de gases para identificar nuevas sustancias o cambios en composiciones y emitir alertas oportunas. Anunciaron además que la Secretaría de Seguridad Pública trabajará con la DEA en una propuesta de unidad especial de atención de tráfico de fentanilo, única en el país, actualmente en revisión en el Departamento de Justicia en Washington. Y en otra información, en Zacatecas, la Fiscalía General de Justicia del Estado liberó este sábado a 17 mujeres víctimas de trata de personas, entre ellas una de nacionalidad extranjera. Pero además detuvo a 16 personas durante operativos en 2 hoteles de Fresnillo. Omar Hernández, tú tienes los detalles desde este estado. ¿Cómo estás? Buena tarde.
Gracias, buena tarde. Continúa el operativo policiaco encabezado por la Fiscalía de Justicia de la entidad. Todo arranca ayer con una denuncia ciudadana. La importancia, la relevancia de que la ciudadanía participe, ven ingresar a un grupo de mujeres custodiadas por un grupo de hombres a un inmueble que funciona como hotel en la zona centro de la cabecera municipal de Fresnillo, y ahí es donde empieza a organizarse este operativo. llegan agentes de Fuerzas de Reacción Inmediata de la Policía de Investigación, apoyados por la Policía Municipal, y sí, logran rescatar a un primer grupo. Ya te puedo confirmar las cifras, son 17 personas
sí,
las detenidas. Ha aumentado y se ha movido, porque particularmente dentro de este grupo había una mujer que también era responsable de haber atacado a estas mujeres. Están bien en el conteo, están verificando
sí,
sus condiciones, y así se lleva a cabo este operativo.
Bien, Omar, gracias por este reporte. Estaremos en contacto por cualquier actualización. Gracias.
Vamos al pendiente.
Real pendientes. Vamos ahora con Javier Rivera. Está listo con el adelanto de los deportes.
Fórmula Deportes. El sonido de la emoción.
Michelle, muy buenas tardes a ti y a toda la gente que nos ve y nos escucha por los diferentes espacios de Grupo Fórmula. Mucho que platicar este domingo en Información Deportiva. Vamos con un adelanto de lo que tendremos en unos minutos.
La selección mexicana empató sin goles ante Japón en duelo amistoso de cara a la Copa del Mundo. El Tri sigue dejando dudas a meses de recibir el torneo más importante del planeta. Continúan las eliminatorias de UEFA para la Copa del Mundo. En estos momentos Turquía recibe a España. Alemania se mide ante Irlanda del Norte y Bélgica hace lo propio con Kazajistán. Este martes finalizan las eliminatorias de CONMEBOL. 6 selecciones ya tienen su lugar asegurado. Venezuela y Bolivia quieren el último boleto. En la Liga Mexicana de Béisbol, los Diablos Rojos del México avanzaron a la gran final y se medirán a Charros de Jalisco en la Serie del Rey que comienza este miércoles. Comenzó la semana 1 de la NFL. En estos momentos, Acereros de Pittsburgh se mide a Jets de Nueva York. Más tarde, 49 de San Francisco enfrenta a Halcones Marinos de Seattle. Por la noche, Bills de Buffalo y Cuervos de Baltimore se ven las caras en el duelo más destacado de esta semana.
Como lo escuchábamos, Michel, la selección mexicana empató sin goles ante Japón en un amistoso y esta selección sigue dejando muchas dudas a menos de un año de la Copa del Mundo. Estaremos platicando en unos minutos del desempeño de esta selección.
Así será, Javier. Ya regresamos entonces, vamos a la primera pausa. Volvemos.
Fórmula Noticias con Michelle Rivera.
Estamos de regreso en Fórmula Noticias, gracias por acompañarnos. El día de ayer nuestra compañera Andrea Meraz desde Culiacán, Sinaloa, desde Culiacán y Mazatlán, nos adelantaba que el día de hoy se congregarían, pues según los que acudan al llamado, obviamente por parte de la Iglesia Católica y otras organizaciones, a una marcha por la paz. Inició muy temprano con la congregación y se habla de la asistencia de miles de personas. Andrea, muy buen día, te saludo con gusto, ¿cómo va todo por Sinaloa?
Hola Michelle, qué gusto saludarte. Bueno, ya terminó esta movilización que se estima, de acuerdo con la autoridad local, con una participación entre 9,000 y 10,000 personas. Estamos hablando que esta congregación fue pues importante y justo para escuchar la exigencia de la ciudadanía, que en los últimos 12 meses pues no ha visto un panorama claro para que pueda volver a Culiacán a ser, digamos, el que conocían antes de septiembre de 2024 con una paz un poco más evidente. Los negocios, te decía, están siendo cerrados temprano, todavía hay algunos reclamos. La primera voz, la primera línea de exigencia que vimos aquí en esta movilización fue el de las madres buscadoras. En menos de 5 minutos, Michelle, pudimos platicar con varias familiares de víctimas de desaparecidos que nacieron, no digamos, no desde hace años, sino entre septiembre y octubre. Sus familiares fueron prácticamente pues desaparecidos y que no han tenido respuesta de la autoridad. Escuchemos primero este testimonio de Rosy Félix, que fue una de las más aguerridas de esta movilización.
Me arrebatan a mi hijo. Mi hijo es víctima de secuestro, porque sí, es secuestro. No hay que matizar. Tenemos que salir nosotros por ellos a buscarlos, porque no es justo que nos dejen solos, que pidan refuerzos. Pero si ya no son suficientes los refuerzos, que pidan a otros países, porque Sinaloa está en guerra y necesitamos que se solidaricen otros países con nosotros. Ya basta, que día a día se tiña la sangre en nuestra ciudad. en nuestro Culiacán. ¡Ya basta!
En esta entidad donde es ciertamente evidente los operativos militares, Michelle, esta percepción de inseguridad no ha cambiado, al contrario, hay quienes piden más apoyo por parte de las autoridades de los tres niveles de gobierno, y esto es también parte de lo que se gritó el día de hoy. Veamos.
Yo soy una mamá buscadora y tengo a Antonio de Jesús Lozoya González y a Cristian Giovanni Lozoya González. Son mis dos hijos, ellos fueron desaparecidos y el día de hoy pues nos estamos sumando a esta exigencia de paz, esta exigencia de que queremos que la normalidad, entre comillas, regrese. Han aumentado mucho los casos de desaparición y seguimos exigiendo que la autoridad trabaje y que nos garantice la seguridad a los ciudadanos.
Y bueno, los madres, padres que de personas desaparecidas, te decía, fueron la primera línea de exigencia, pero aquí llegaron de todas las edades, de todos, digamos, los puntos que han sido afectados, tanto restauranteros como ciudadanos, como personas que han perdido el trabajo por este clima de incertidumbre. Y es una, digamos, uno de los testimonios también que nos encontramos, el decir, perdí mi empleo, ya lo recuperé, pero ha sido demasiado difícil volver a tener esa economía previa a septiembre de 2024, y esta es la voz de una ciudadana que vino aquí a marchar en Culiacán, Sinaloa.
Yo vengo porque quiero un Culiacán con paz, porque mi hijo crezca en un lugar más seguro, que no esté escuchando balaceras. De veras, ya traten de parar esto, ya. O sea, ya no es queremos, es que ya se tiene que hacer las cosas.
En las imágenes de mi compañero Miguel Ángel Brígido, que durante estos últimos 4 días hemos recorrido distintas partes de Culiacán y también de este estado de Sinaloa, sí, pues también hemos podido notar esta, digamos, este clamor de paz, de tranquilidad, de ya tener, digamos, un momento para respirar tranquilos. Yo creo que es una de las mayores exigencias y que sí, puedes ver también en estas imágenes que se encuentran detrás mío, las pancartas de lo que fue el rastro de esta movilización, de este grito de quienes pues en estos momentos no lo pueden hacer porque por el tema de tener miedo no pueden gritar, o porque han sido asesinados, o porque han sido desaparecidos. Digamos, esto es un pequeño rastro que está en la Basílica de aquí de Culiacán, pero son las voces de miles, sí, de que puedes ir caminando en la calle y decir, necesito vivir tranquilo, no solamente necesito que vengan los militares y que lleguen a resguardar, sino que necesito que también estén, digamos, con mejor oportunidad para vivir, Michelle.
Andrea, pues excelente trabajo, gracias por esta cobertura que visibiliza, bueno, ofreces todas las voces, todas las posiciones de lo que se vive en estos momentos ahí en Culiacán, y pues ya tendremos más adelante también más crónica de esta, pues de esta cobertura. Gracias, Andrea, un fuerte abrazo, y también a nuestro compañero en las cámaras que trae las mejores imágenes. Un abrazo, cuídense mucho.
Hasta luego, muy buena tarde.
Muy buena tarde. Y como ya lo mencionaba al inicio de este espacio, fue detenido un importante objetivo del gobierno federal, el LV, mi compañero Felicitos Trujillo, que muestra justamente también otra cara de la moneda en cuanto a los operativos en Culiacán, en Sinaloa, tiene los detalles. Te saludo, Felicitos, buena tarde.
Un gusto saludarte, Michelle. Muy buenas tardes. Un operativo interinstitucional realizado ayer sábado en Culiacán, autoridades federales, estatales, lograron la detención de 8 civiles armados, 2 de ellos resultaron heridos en el intercambio de balazos. De acuerdo con los informes oficiales, entre los lesionados se encuentra Leonel Valdés Palomera, de 28 años de edad, conocido como el LV o el Elevier, señalado como un importante generador de violencia. El otro herido, una persona apodada Chuy, no se proporcionó la edad. Los detenidos fueron identificados como José de Jesús, Carlos Manuel, Ángel Gabriel, ellos tienen 23 años, Juan Alonso, de 48, Oscar Manuel, de 43, y Juan Carlos, de 20 años. Este operativo se desplegó luego de una denuncia ciudadana sobre la presencia de personas armadas en el fraccionamiento Altana Residencial. Al llegar, los agentes fueron agredidos y repelieron el ataque, por lo que se derivó de estas detenciones y en el aseguramiento de 3 inmuebles. Ayer te adelantaba precisamente esta situación en tu noticiero. En el lugar se incautaron 6 fusiles AK-47, 2 M-14, más de 700 cartuchos útiles, chalecos tácticos, placas balísticas, 4 vehículos, entre ellos pues automóviles de lujo. Los detenidos y los bienes asegurados fueron puestos a disposición del Ministerio Público Federal y la Fiscalía Estatal. Autoridades reiteraron su llamado a la población para denunciar de manera anónima al 089 reportar emergencias, al 911, así como ocurrió con esta situación que derivó precisamente de la detención de esta célula delictiva.
Así es, como bien lo mencionas, Felicitos, el día de ayer nos ampliabas este reporte, esta importante detención de todos estos sujetos, y hoy se sabe, gracias a la identificación que viene, este, como le han llamado en esta nueva era, los generadores de violencia, que no es otra cosa más que delincuentes de cuello alto. Gracias, Felicitos, por este reporte, estamos en contacto.
Claro que sí, excelente tarde.
Excelente tarde, pues para que vea el nivel de nuestros compañeros, con Felicitos Trujillo allá en Sinaloa, que nos adelantaba la información. Voy ahora hasta el estado de Chihuahua y le comentaba que buscará trabajar el gobierno del estado con el gobierno de Estados Unidos, así ya, de forma abierta, para combatir el tráfico de fentanilo y el consumo, sobre todo, de fentanilo. Mara Almeida, tienes los detalles, qué gusto saludarte.
Michelle, muy buenas tardes, qué gusto saludarte a ti y a nuestro auditorio de la producción también. Fíjate que el día viernes, por parte de la gobernadora del estado, también estaba la Secretaría de Seguridad Pública Estatal, así como los encargados de adicciones, educación y obviamente defensa, Guardia Nacional. En este evento, pues se dijo que se iba a arrancar una estrategia para buscar socializar y obviamente concientizar a la población acerca de esto que es el fentanilo. Cabe destacar, dijo el encargado de adicciones del estado, que es nada más el 0.013% de población que pudo haber ya llegado a tener un consumo de fentanilo y que puede llegar a requerir apoyo, pero bueno, hizo énfasis la gobernadora en que esto es algo que se tiene ya que empezar a trabajar, en donde se va a armar todo un equipo interinstitucional, Michelle, como tú bien comentas, coordinado por la Secretaría de Seguridad Pública Estatal en coordinación con Estados Unidos para recibir capacitaciones acerca del uso, la detección, sobre todo también poder controlar pues las ingestas de este veneno, porque dijeron es mortal, con una sola dosis alguien puede morir, y hay también capacitaciones hacia los elementos de seguridad, ya que pues si ellos detectan o la tocan, pueden también tener algún efecto. Cabe destacar, bueno, que te dijo la gobernadora Maru Campos, que están en coordinación constante con la Federación por esta campaña nacional y lucha contra el narcotráfico que han encabezado pues de la mano de la presidenta Claudia Sheinbaum.
Sí, déjame hacerte esta pregunta, creo que es muy relevante, sobre todo por este acuerdo con las autoridades en Estados Unidos, habla de que hay una especie de presión para el estado. ¿Hay consumo alto, se ha detectado consumo alto de esta droga en tu entidad, Mar?
Mira, se dice que han sido pocos los casos de uso del fentanilo, de hecho el fiscal cuando le preguntan, pues me refiere que nada más han sido hasta este punto aproximadamente 10 personas que pudieran haber perdido la vida por consumo de fentanilo. Lo que maneja el gobierno es que están tratando de prevenirlo, pero sí ya hay personas que lo han estado consumiendo. Ellos manejan como que lo que se consume es cristal, cocaína y algunas otras drogas químicas, pero enfatizan que el fentanilo es muy poco lo que se está ahorita consumiendo, pero dicen, bueno, vamos de la mano con gobierno federal que está encabezando una lucha pues nacional contra el uso del fentanilo.
Eso es importante también mencionar, Mar, que es un acuerdo entre todos los gobiernos, estado, gobierno federal, y obviamente por eso se da también la intervención en este sentido del gobierno de los Estados Unidos. Mar, pues vamos a estar muy pendientes de los resultados y los operativos que se monten derivado de este acuerdo.
Claro que sí, Michelle, seguimos pendientes y nos vemos en la próxima ocasión. Abrazo.
Un abrazo muy fuerte para ti y un abrazo también a nuestros radioescuchas y televidentes en Chihuahua. Vamos a una pausa, regresamos con más información.
¿Quieres anunciarte en este y en muchos otros podcasts? Escríbenos a este email, ventas@rss.com. ventas@rss.com.
Esta refinería.
Fórmula Noticias con Michelle Rivera.
Estamos de regreso en Fórmula Noticias, gracias por acompañarnos. Muy temprano se llevó a cabo la conferencia de prensa que encabezó el Gabinete de Seguridad. Omar García Harfuch estuvo ahí, estuvo también el titular de SEMAR y el Fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero, donde revelaron, le decía lo que nos contaba, además nuestro compañero David Galván presente en esta conferencia, la detención de 14 personas, entre ellos empresarios, marinos activos, uno en retiro y también exfuncionarios de aduanas. Pero yo quisiera resaltar, antes de irme importante entrevista, lo que justamente preguntó mi compañero David Galván, ¿qué es lo que sigue? Sobre todo porque justamente en el mes de marzo se anunció que habían asegurado y estaba en investigación un predio en Baja California, y porque también muchos empresarios estarían involucrados, porque vimos decenas y decenas de pipas en Ensenada, en Guaymas y obviamente en los estados señalados ya que son producto de esta investigación. Esto fue lo que respondió el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch.
Todas las propiedades están aseguradas, todas las propiedades están sujetas a extinción de dominio, como ya lo explicó el doctor, el fiscal general de la República, y más adelante se informará. Recordemos que con los aseguramientos que se hicieron por parte de Marina, Fiscalía y Secretaría, pues se inicia un seguimiento hacia dónde iba ese combustible y principalmente es de empresarios.
Hablemos de este importante tema, abogado especialista en Derecho Penal, Militar y Seguridad Nacional, César Gutiérrez Priego, como siempre, gracias por atender esta entrevista. ¿Cómo estás?
Muy bien, Michelle, un placer saludarte, como siempre.
¿Cómo ves este anuncio que hace el Gabinete de Seguridad? Pues un importante golpe, sobre todo lo que ha resaltado la conversación en redes sociales, los que han hablado de este tema, es la detención de funcionarios activos y en retiro.
Así es, y más que estamos hablando de altos mandos de la Secretaría de Marina, que además están ligados con el anterior almirante secretario, ¿no? Y eso me parece que es sumamente importante, porque nosotros tenemos conocimiento de la detención del vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna, sobrino político del almirante Ojeda, quien fue el titular de la Secretaría de Marina. Pero también se encuentra prófugo, porque hay una orden de aprehensión en contra del contraalmirante, que es hermano de este vicealmirante, de nombre Fernando Farías Laguna. Esto nos demuestra que existía por lo menos un número de funcionarios de la Secretaría de Marina que se encontraban involucrados con estos empresarios y con estos otros funcionarios públicos para este famoso huachicol fiscal, que sí quede claro, ¿no? También porque la gente ha confundido lo que nosotros conocemos como el robo de hidrocarburos común y corriente, en donde van a los ductos de Pemex y hacen un hoyo y sacan los hidrocarburos, a este obviamente delito que se da por el no pago de impuestos del IEPS que se realiza y que obviamente pues, de forma ilegal están causándole un menoscabo a las finanzas del gobierno de México.
Así es. Y bueno, también, como ya lo mencionábamos, detenidos algunos funcionarios de aduana y en el caso de algunos, porque hemos leído también parte de las investigaciones, pues cambiaban ahí algunos documentos, César, para ellos reportaban lubricantes, reportaban otro tipo de productos, pero se trataba de combustible.
Es correcto, y lo que hacían es que gracias al trabajo que se puede llevar a cabo en conjunto ahora con las autoridades de los Estados Unidos, pues se tenía conocimiento de dónde se había comprado ese combustible, que incluso en Estados Unidos también se compraba con un precio menor porque se supone que iba a ser utilizado para zonas agrícolas o cualquier otra función que se tenía que realizar, y que en México lo que hacían estos funcionarios era alterar documentos, modificarlos, para poderlos ingresar a México de forma legal, pero con documentos falsos, ¿no? Y obviamente, pues eso lo que hacía era que por más que las autoridades en México revisaran la forma en cómo esos hidrocarburos habían ingresado, pues veían que la documentación concordaba. Todo tiene que ver pues con esta investigación, como bien lo señalaron hoy tanto el secretario de Seguridad, el secretario de Marina y el fiscal general de la República, de la investigación que lleva meses y las solicitudes de orden de aprehensión que hicieron a los jueces federales, quienes hasta que tuvieron la certeza las concedieron.
Sí.
Y por lo mismo, la secrecía de la información derivado de estas detenciones y que se dio a conocer, pues hoy tenemos conocimiento de que el contraalmirante, hermano de este vicealmirante, sí, se encuentra prófugo de la justicia, Fernando Farías Laguna, pues obviamente porque tuvo conocimiento de la información, ¿no?
Me parece
que es un tema delicado, por lo mismo, si te fijas, hay simbolismos, incluso en la conferencia de prensa, no vimos al secretario de la Defensa Nacional, general Ricardo Trevilla Trejo, para evitar que se pudiese pensar que la Secretaría de la Defensa tuvo algo que ver con esta investigación, porque siempre ha habido como una lucha entre ambas instituciones, ¿no? En donde la Secretaría de Marina y la Secretaría de la Defensa Nacional, si bien trabajan de forma coordinada y tienen leyes y reglamentos militares y la justicia militar es la misma, la verdad es que la forma de trabajo es por cuerdas separadas y siempre ha habido como una pequeña lucha de poder.
Así
me
es.
Parece que incluso fue importante el mensaje y ver obviamente el mensaje que da el almirante secretario, en donde dice que no se va a manchar 200 años de una institución como la Armada de México, me parece importante, ¿no? Porque no se va a proteger a nadie, no se va a tolerar la corrupción y que va a caer, caiga quien caiga y sea quien sea. Y eso me parece que es un mensaje muy importante del gobierno de México.
César, ¿y cómo cambiar esta narrativa que también se generó en redes sociales, en la conversación sobre este tema, justo cuando se abre la conferencia, dice el secretario Omar García Harfuch, y lo reitera también Alejandro Gertz Manero, que con todo y que haya ligas del almirante y contraalmirante ahora prófugo, familiares con Rafael Ojeda nada tiene que ver en este caso?
Mira, me parece que ahí tendrá que ser una investigación profesional y seria por parte de la Fiscalía General de la República. Me parece que se reiteró por parte de lo que dijo el almirante secretario, en donde dice que ellos están a disposición de la Fiscalía General de la República, Pero siempre va a quedar la duda, porque hay que entender que incluso tanto el vicealmirante como el contraalmirante, sobrinos del almirante Ojeda, fueron ascendidos en el sexenio del almirante, ¿no? Entonces, ni modo que él no tuviera conocimiento de hechos con apariencia de delito. Me parece que ahí se tienen que brindar responsabilidades. Y un otro punto, Michelle, que no sé si me parece sumamente relevante, que el fiscal general de la República menciona que hace cerca de 2 años el almirante Ojeda buscó a la Fiscalía General de la República y no dejó claro si presentó la denuncia por situaciones como estas, porque señaló como estas, respecto a que la institución formaban parte de estos grupos que hacían el famoso introducción ilegal de hidrocarburos al país. Y obviamente, pues, me parece que si existió como tal una denuncia, pues tiene que existir una denuncia también en la Fiscalía General de Justicia Militar, porque obviamente pues el almirante Ojeda sabe cuáles son las obligaciones que tiene como alto mando de la Armada de México. Entonces, me parece que si se empatan ambas investigaciones, podremos saber desde hace cuánto tiempo se estuvieron presentando estas situaciones y si la denuncia que se presentó pues trae como consecuencia esta investigación o de dónde se deriva esta investigación. Sí. Me parece que no tiene que quedar ninguna duda. ¿Por qué? Porque las narrativas eran en ese sentido. Que entonces esto venía desde el sexenio pasado y me parece que el actual gobierno ha sido muy claro. No se va a cuidar a nadie, no se va a proteger a nadie. Todo el que cometa un delito o haya cometido un delito será investigado, será procesado y en su momento sentenciado.
Creo que acabas de decir algo que es sumamente clave. Si en estos 2 años antes de que llegara la administración de Claudia Sheinbaum hubo una denuncia de por medio, tiene que dar esto también un giro importante, sobre todo al interior de la Secretaría de Marina. Quiero ahora preguntarte, César, si sabes, tienes información, porque no, en la conferencia no quedó muy claro, no fue tema, se habló de las instituciones involucradas, de las detenciones que son muy importantes sin duda. ¿Y qué está haciendo Estados Unidos? Muy mal sería que crucen nada más los brazos sin que desde allá también se investiguen aquellos que también están involucrados en refinar o en enviar combustible desde Estados Unidos a nuestro país.
Me parece, y de acuerdo a lo que yo tengo conocimiento, aunque no se hizo público, que sí se trabajó de forma conjunta con el gobierno de los Estados Unidos y que en los próximos días o semanas tendremos conocimiento también de los involucrados en Estados Unidos. La ventaja que tienen, y el fiscal general de la República sí hizo mención, dijo, la gran ventaja que nosotros tenemos es que al cuadrar o coordinar la información, nosotros sí tenemos conocimiento de dónde salió todo ese combustible, quién lo vendió, cuál fue el motivo y cómo fue etiquetado. Y eso es gracias al trabajo de coordinación que tenemos. Y me parece que en próximas semanas también escucharemos por parte de las autoridades de los Estados Unidos que todos aquellos que estuvieron involucrados en este, obviamente, negocio ilegal de lo que conocemos como el huachicol fiscal, y me parece que también habrá detenciones. Hay un trabajo coordinado, y lo dijo el mismo secretario Rubio, gracias al intercambio de información que existen entre ambos países. Y me parece que en próximas semanas o días tendremos conocimiento también de quiénes son por parte de los empresarios de los Estados Unidos o incluso autoridades que hayan tenido que ver con toda esta entramada.
César, quisiera cerrar, nos quedan 2 minutos de entrevista y agradecerte siempre por esta disposición para platicar con nosotros justamente esto que acabas de decir al final. Los empresarios, los dueños de las pipas, los dueños de las gasolineras que compran el combustible una vez que se descargan en distintos puertos. Ya veremos otras ciudades, otros estados, pero en esta ocasión es Tamaulipas. Pues la ley debe caer sobre ellos también.
Por supuesto, y nosotros tendremos que ver, obviamente, sí mencionó y dejó entrever tanto el fiscal general de la República como el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, que sí existen varias cuentas y bienes inmuebles que han sido asegurados derivado de esta carpeta de investigación y de este trabajo de investigación que han estado realizando. Lo importante para nosotros también será saber cuáles son las empresas, los empresarios que sí se encuentran involucrados y cuál fue el motivo para poderlo llevar a cabo, porque están mencionando incluso ciertas empresas de nombre y reputación en México que nosotros no pensaríamos que se pudiesen prestar para realizar este tipo de actos, ¿no?, ilícitos. Me parece que en las próximas semanas sí tendremos conocimiento de quiénes son, pero además el menoscabo que se haya podido así llevar es en contra de las finanzas del gobierno de México.
Así es, sin duda las pérdidas sobre todo que genera esto. César Gutiérrez Priego, gracias por esta charla.
Al contrario, un placer como siempre, Michelle. Paz, buena tarde.
Muy buena tarde. César Gutiérrez Priego, abogado especialista en Derecho Penal, Militar y Seguridad Nacional. Y nos vamos a quedar con justamente esto que mencionaron los funcionarios federales, que faltan lugares por señalar y faltan más detenciones. Ya veremos en qué pues desemboca esta situación. Es tiempo de ir a una pausa y ya regresamos a Fórmula Noticias.
Fórmula Noticias con Michelle Rivera.
Estamos de regreso del evento que ahora le voy a platicar. Ya pasó, ocurrió a finales del mes de agosto, pero es un tema muy importante y por eso creo que es relevante rescatarlo. Y es que se llevó a cabo en nuestro país el primer torneo de planting. ¿Qué significa planting? Pues no tiene otro objetivo más que beneficiar, obviamente, nuestro territorio con la siembra de árboles que tanta falta nos hacen y que, bueno, tiene la esperanza, obviamente, de crecer más allá de concentrarse en una sola zona. Le agradezco mucho a Paul Burgos Navarrete, director general de Global Lemon, y, bueno, estuvo en la organización, obviamente, de este primer planting en nuestro país. Qué gusto saludarte, Paul. Gracias por tomar esta entrevista.
Hola, ¿qué tal, Michelle? Muchas gracias a ti por recibirnos y pues dar voz a esta iniciativa que nos tiene muy contentos.
Y la verdad a mí me motiva mucho porque soy de un estado, muy, no sé si algunos lo sepan, que vive el 80% de sequía todo su territorio y que obviamente requiere del apoyo de organizaciones también para sembrar árboles, sembrar plantas, y así Sinaloa y así Durango y así Chihuahua y así muchos estados también del centro que viven una sequía extrema. Y este tipo de eventos, claro, que representan una esperanza de todas las actividades que se pueden hacer para tratar de recuperar un poquito lo que hemos perdido.
Eso es precisamente, Michelle. Estamos en otros tiempos y tenemos que hacer cosas distintas. Tenemos que estar a la vanguardia y, pues, orgullosamente lo decimos, el planting de México para el mundo. Es un deporte que buscamos impulsar. Se lleva a cabo de una manera muy sencilla, son 10 integrantes, 6 en cancha, son partidos de 20 minutos donde te enfrentas pues a otros contendientes y el que plante más árboles, ese gana. Y algo muy importante, tienen que estar muy bien plantados los árboles, de nada nos sirve hacer malas plantaciones.
Se califica.
Así es, y en este caso pues hicimos un torneo donde participaron 9 equipos, varoniles y femeniles. También podemos decir que participaron escuadras de Puebla, de Tlaxcala, también una escuadra que vino desde Oaxaca, y pues estamos muy contentos por el resultado y es un reconocimiento, Michelle, a las brigadas, a los guardabosques de todo el mundo que se juegan la vida enfrentando los incendios, las plagas.
Las talas.
Y es para ellos, así es.
Las talas, así es, sobre todo ellos, y que muchos de ellos, lamentablemente, tenemos que reconocerlo. El diagnóstico, Paul, han muerto por buscar resguardar estas zonas, ¿no? Ante tantos problemas que hay. ¿Cómo surge este primer torneo de planting que ya lo precisabas? Mezcla, además de esta buena actividad ecológica, también el deporte.
Mira, Global Lemon empezó operaciones forestales desde el 2017, se ha ido consolidando, trabajamos en 5 estados de la República, en Jalisco, Michoacán, Querétaro, Puebla y Oaxaca. ¿Y cómo surge? También somos apasionados del deporte, nos gusta divertirnos, recibimos siempre a muchos jóvenes que practican deporte de diferentes universidades, haciendo sus prácticas profesionales. y nos preguntábamos quiénes podrán más, los muchachos o sí, muchachas del americano, del fútbol, son todos unos deportistas, o nuestros brigadistas profesionales. Teníamos esa duda y de ahí nació, lo fuimos estructurando por muchos años y ahora, junto con personas del deporte, sí, tenemos todo un reglamento, todo un manual de cómo practicar el planting.
Pues ahí está, un precedente sin duda importante. Paul Burgos Navarrete, director general de Global Lemon, los organizadores obviamente de este planting en México. Enhorabuena por esta actividad y el legado que están comenzando a dejar sin duda nuestra tierra y también para los habitantes de este país, porque necesitamos recuperar nuestros espacios a través también de esto, regresarle pulmones a México. Un abrazo y gracias por aceptar esta charla.
Muchas gracias a ti, Michelle. Lo mejor a ti y a tu audiencia.
Gracias, Paul, y enhorabuena. Y bueno, es tiempo de los deportes, justamente hablando de actividades. Ya está listo mi compañero Javier Rivera aquí en el estudio.
Fórmula Deportes. El sonido de la emoción.
Michelle, muy buenas tardes. Ya estamos listos con la información deportiva de este domingo. Vamos a comenzar con lo que sucedió ayer en Estados Unidos, porque la selección mexicana, en un partido sinceramente muy aburrido, donde fue dominado la mayor parte del tiempo por la selección de Japón, terminó en empate sin goles. Johan Vázquez se fue expulsado en los últimos minutos de este partido y las esperanzas sinceramente no son buenas en esta selección de momento, de cara a lo que será la Copa del Mundo, que ya son unos meses los que faltan para la inauguración, que será en el Estadio Azteca. Vamos a escuchar a Javier Aguirre, qué dijo después de este duelo ante Japón.
Bien, su partido de preparación, me gustaría ganar todos los partidos evidentemente, pero hoy no fuimos superiores al rival, no merecíamos ganar. Esto, creo que ellos hicieron un buen partido para no perder también. Partido muy igualado, un poco espectacular. Seguimos buscando el funcionamiento y el equipo. Tenemos un año, tenemos ya una base, una estructura. Y bueno, es normal que de repente no hagamos un buen partido porque el rival te incomoda mucho. Y yo espero simplemente que rescatar lo bueno, que hay cosas buenas desde luego, y tratar de no cometer los mismos errores.
Ahí las palabras de Javier Aguirre. Corregimos, Michel, quien se fue expulsado fue César Montes. En los últimos minutos del partido, esta selección mexicana se estará enfrentando el próximo martes a Corea del Sur, y sinceramente te lo reitero, creo que hay pocas esperanzas en esa selección. Sobre todo creo que le ha hecho mucho falta ese roce que te dan los partidos de eliminatorias oficiales. Los que están jugando México son simplemente amistosos, que no dejan de ser partidos que se juegan de manera seria, pero creo que le falta ese extra que te da un partido de eliminatoria. Y lo mismo está sucediendo con Estados Unidos. Ellos cayeron la noche de ayer ante Corea del Sur, este rival que se estará enfrentando en la selección mexicana el próximo martes. Así que para los anfitriones, de momento parece que no será una buena Copa del Mundo. Esperemos que la situación cambie, que la gente también se comience a meter con esta selección, porque también creo que le está haciendo falta apoyo, creer y esperemos mejore, porque las esperanzas no son tan buenas.
Oye, se contagia, ¿no? Mira, Estados Unidos también, esto de hacer menos al equipo contrario.
Sí, los asiáticos han crecido mucho.
Los asiáticos han crecido mucho, ¿no?
Sí, la selección japonesa y la coreana son sin duda una de las más dinámicas del mundo, y estos ejercicios creo son buenos también para la selección mexicana, porque sin duda hay posibilidades de que una selección asiática te toque en el grupo. Entonces, creo que son buenos ejercicios, sin embargo, creo que la manera de jugar no está siendo la adecuada. Javier Aguirre sigue probando a muchos jugadores, no se ha decidido por el 11 que iniciará el próximo Mundial en el Estadio Azteca. Esperamos que la situación mejore y que sin duda hagamos un gran papel como lo hicimos en México 86, que ha sido la mejor participación en la historia de la selección mexicana en mundiales. Siguiendo con el tema de esta Copa del Mundo, en Conmebol ya tenemos a los 6 invitados directos al Mundial. Serán Argentina, Brasil, Colombia, Ecuador, Uruguay y Paraguay. Estos equipos ya tienen sin duda su boleto a la Copa del Mundo. El próximo martes se definirá quién juega el repechaje de la Conmebol para asistir a la Copa del Mundo, y las dos únicas selecciones que tienen esperanzas de obtener este boleto a repechaje son la selección de Venezuela y la selección boliviana. Venezuela simplemente empatando como local ante Colombia obtendrá su boleto al repechaje, mientras que Bolivia tiene que ganarle a Brasil como local y esperar que Venezuela no empate contra la selección de Colombia. Esto sucede también porque se expandieron los lugares en la Copa del Mundo, Michel, y selecciones como Venezuela o Bolivia, que comúnmente no asisten a la Copa del Mundo, tienen una posibilidad de asistir. Yo creo, yo lo veo muy bien, porque creo que para un país como, tan castigado como Venezuela, sí, este tipo de situaciones, que su selección por primera vez en la historia pueda asistir a una Copa del Mundo, sin duda también socialmente le hace mucho bien al país.
¿Hay alguna restricción para algún otro país, Javier?
No, restricción de...
¿Para
de,
poder llegar también ahí con las medidas que tomó la FIFA para cómo iba a designar los equipos?
No, quizá los únicos que tendrán algún tipo de restricción, como lo mencionas, para entrar a Estados Unidos, yo creo que selecciones como Irán o Irak, sí, sí, con ellos sí tendrán este... en el sorteo algo harán para que toque, les toque jugar en nuestro país.
Y espérate, platiquemos sobre las visas,
sí,
¿no?
Sí, también ahí van a ser temas,
a los partidos.
Van a ser temas complicados también, sí, con Venezuela y estos países pueden suceder este tipo de cosas. Creo que estas selecciones jugarán en nuestro país porque muy difícilmente, sí, avanzarán de ronda.
Así
y
es.
Ya las rondas finales se juegan en Estados Unidos. En estos momentos también se están jugando las eliminatorias de UEFA. Al medio tiempo España le está pegando como visitante 3-0 a Turquía. Países Bajos venció 3-2 a Lituania y Bélgica le está pegando 3-0 a Kazajistán. Estas eliminatorias aún todavía les falta camino por recorrer. Y pasamos al tema de la Liga Mexicana de Béisbol. Ya tenemos lista la Serie del Rey. Los Diablos Rojos del México sufrieron de más ante Piratas de Campeche. La serie acabó 4-2 a favor de los de la Ciudad de México. La noche de ayer vencen 12-6 a Piratas de Campeche y avanzan ya a la Serie del Rey, donde se enfrentarán a Charros de Jalisco, que no tuvieron problema para vencer a Sultanes de Monterrey 4-1. Y para cerrar, ya cerramos con la actividad de la NFL, que se disputa la semana 1. Mucha gente sin duda espera año con año este mes para conocer cómo se jugará la NFL, y en estos momentos se está disputando el duelo entre Commanders y Gigantes de Nueva York. Lo están ganando los de Washington 21-6. Por su parte, Cardenales está venciendo 20-13 a Santos de Nueva Orleans, y los Steelers, uno de los equipos más apoyados sin duda en nuestro país, está cayendo 32-31 ante Jets de Nueva York. Esto aún con 2 minutos en el reloj, y por la noche sin duda el partido más destacado de esta semana 1, 2 de los candidatos a llegar al Super Bowl número 60, Bills de Buffalo ante Cuervos de Baltimore. Esto a las 6:20 de la noche. Comenzó la NFL.
Sí.
Muy buenas noticias también para los fans de este deporte.
Voy Cardenales.
Yo voy con los Bills de Buffalo.
Ahí están marcados los equipos. Javier, muchas gracias. Y pendientes de los resultados en la plataforma de Fórmula Deportes también.
Sí, quédense también con nosotros a las 8 de la noche. Sí. Toda la actualización de la semana 1 de la NFL. Y vamos a analizar cómo le va a ir a la selección mexicana en la Copa del Mundo.
Así es, por lo pronto ya tenemos el primer resultado, como bien lo mencionabas, y no le fue tan bien a México en este empate con Japón. Es tiempo de ir a una pausa. Regresamos a la segunda hora de Fórmula Noticias en unos segundos. Ya regresamos.
Los espero en Juntos. Te saluda Jaime Núñez. Los espero en Juntos, donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Fórmula Noticias con Michelle Rivera.
Estamos ya entrando a la segunda hora de Fórmula Noticias. Gracias por acompañarnos esta tarde. Recordarle nada más que también estamos transmitiendo nuestras redes sociales. Estamos abriendo la conversación y leyendo sus comentarios. Gracias de nueva cuenta por acompañarnos. Hagamos un recorrido, si me permite, con lo más relevante hasta el momento. La espera para muchos ganaderos de la frontera finalmente se detiene, porque hizo un importante anuncio la presidenta Claudia Sheinbaum el día de ayer en su gira nacional para llevar el primer informe de gobierno. Y en Sonora rescatamos lo siguiente: es que anunció una inversión de 831 millones de pesos para el primer programa que producirá carne de alta calidad, con el propósito de fortalecer el consumo interno y la exportación. Se cumplen 2 meses, le recuerdo, desde el tercer cierre de la exportación de ganados hacia Estados Unidos, situación que mantiene a cerca de 1 millón de unidades retenidas en los estados fronterizos. Este mismo programa se implementará en Coahuila y Durango. Y hablando de lo que justamente mantiene cerradas las fronteras, el gusano barrenador, el titular de la Secretaría de Fomento Agroalimentario y Desarrollo Rural de Oaxaca, Víctor López Leiva, reveló que el estado registra 570 casos de gusano barrenador, de los cuales 121 se mantienen activos. Afirmó que la mayor parte de casos se registran en las regiones del Istmo de Tehuantepec y Cuenca del Papaloapan, mientras que las zonas de Valles Centrales, Sierra de Flores Magón y Sierra de Juárez y Costa se mantienen casos aislados. Es importante mencionar también que autoridades confirmaron en el estado de Yucatán esta semana se registraron 50 nuevos casos. Hablando del estado de Oaxaca, un hombre asesinó a su pareja y después se quitó la vida. Sus cuerpos fueron hallados en el interior de una vivienda ubicada en la zona de Viejo Tiradero de Basura Metropolitano, en el municipio de Villa Sachila. El fiscal general del estado, Fernando Rodríguez, dijo que luego de las primeras indagatorias se estableció que la mujer habría sufrido una agresión por parte de su pareja, quien la golpeó con un palo. Luego la víctima recibió un disparo de arma de fuego. El presunto feminicida se quitó la vida disparándose con la misma arma. Y en Guanajuato, en León, 10 personas resultaron lesionadas al explotar un transformador en el centro histórico de León. La zona se encuentra delimitada en estos momentos. Una mujer de 84 años y un elemento de la policía municipal se encuentran graves. De acuerdo con información preliminar, se escuchó un fuerte estruendo y posteriormente locatarios y transeúntes se percataron de que el transformador subterráneo había explotado. Al menos 10 personas que pasaban por el lugar resultaron lesionadas, entre ellas un joven y un elemento de la policía municipal, quienes sufrieron quemaduras y heridas de consideración. Información que genera el fenómeno natural Lorena al norte de nuestro país. Implementó la Comisión Nacional del Agua operativos de bombeo de agua negada en Baja California Sur, Sonora y Sinaloa, que han permitido desalojar al momento alrededor de 34.500 metros cúbicos de agua de lluvia para atender a la población afectada por las lluvias provocadas por el ciclón tropical Lorena. En un comunicado dijo que luego de que el Servicio Meteorológico Nacional dio a conocer los pronósticos meteorológicos sobre la posible formación del ciclón Lorena, se implementaron acciones de coordinación con otras dependencias de Gobierno de México, estatales y también municipales, con el fin de implementar las acciones de protección necesarias para prevenir en lo posible daños mayores a la población, principalmente, obviamente, por las lluvias, vientos y los oleajes previstos. Y en información internacional, la policía de Polonia desmanteló un laboratorio supuestamente destinado a la elaboración de metanfetaminas y detuvo además a 2 ciudadanos mexicanos, los cuales estarían presuntamente ligados a un grupo del crimen organizado, lo dice el comunicado así, de América del Norte, que algunas versiones ya señalan se trata del cártel de Sinaloa. En su página web, la Oficina Central de Investigaciones de aquel país indicó en un comunicado que tras una redada del condado de Suecia, se incautaron varios cientos de litros de metanfetamina líquida y productos semiacabados, así como varias toneladas de sustancias químicas utilizadas para producir metanfetamina. Y en Estados Unidos, Tom Homan, conocido también como el zar de la frontera, dijo en entrevista para la cadena Fox News que Estados Unidos tiene la frontera más segura y le muestran al mundo con sus acciones de seguridad que hay consecuencias. Homan aseguró además que 1.5 millones de inmigrantes sin documentos han dejado el país gracias a las políticas del presidente Donald Trump.
Pero algo que estamos haciendo, que nadie menciona, es que según varios estudios de este año, más de 1.5 millones de inmigrantes ilegales han dejado el país. ¿Y por qué se han ido? Por las políticas del presidente Trump. Y como dije antes, le mostramos al mundo que hay consecuencias cada día. El mundo ve a más de 1,000 equipos de ICE en las calles, haciendo cumplir la ley y aplicando consecuencias. Es un delito entrar ilegalmente a este país. Y si un juez federal ordena tu deportación, te buscamos. Y si estás aquí ilegalmente, aunque no tengas orden de deportación, también te buscamos.
Y hablando justamente de Estados Unidos, en medio de tensiones entre este país y Venezuela, el presidente de Brasil, Luis Inácio Lula da Silva, afirmó que su nación no tomará partido en el conflicto y hoy apuesta por el diálogo antes que por la confrontación. Brasil, dijo, entiende que la guerra solo conduce a la masacre y al empobrecimiento. Así lo dijo en entrevista a la televisora SBT. El líder progresista remarcó que Brasil se mantendrá del lado de la paz y recordó que su país no tiene disputas internacionales ni busca involucrarse en conflictos ajenos. Las declaraciones surgen en el momento en el que Estados Unidos justamente desplegó ya 10 aviones de combate F-35 en Puerto Rico, además de buques de guerra en el Mar Caribe. regreso a nuestro país. La presidenta Claudia Sheinbaum, ya la decía hace unos minutos, está de gira nacional hoy en el estado de Coahuila. Mi compañero Israel Aldave está justamente en esta actividad. Te saludo, Israel. Muy buena tarde.
Hola, ¿qué tal, Michelle? Gracias. Te saludo desde Saltillo, Coahuila, la séptima entidad que visita esta maratónica gira de fin de semana la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo. Esto, recordemos, Michelle, como parte de estos informes estatales que va a dar luego de la presentación de su primer informe de gobierno ante el Congreso de la Unión. Aquí, Michelle, en esta entidad del norte de nuestro país, la titular del Ejecutivo reiteró el apoyo al sector ganadero fuertemente afectado por el cierre de la frontera de los Estados Unidos a este producto de ganado de exportación. Dice la presidenta Sheinbaum Pardo que con el programa anunciado en el que se va a beneficiar a todas las entidades del norte de la República Mexicana, México será un productor de carne de alta calidad, no solamente para exportar, sino también para el consumo nacional. Esto fue lo que dijo.
Así que con créditos, con apoyo del gobierno del estado, el gobierno federal, vamos a ser un país productor de carne en los estados del norte de la República de la mejor calidad.
Además, en Michelle, como parte de las acciones que va a emprender a su administración, destacó la jefa del Ejecutivo la construcción del tren en México Nuevo Laredo, que va a pasar también justamente por Saltillo, Coahuila, y va a ayudar a impulsar el desarrollo económico de este punto del territorio nacional. También hizo varios compromisos, principalmente con el sector minero de este estado.
Vamos a recuperar la siderúrgica de Coahuila, la vamos a recuperar juntos. De igual manera estamos haciendo justicia en el caso de Pasta de Conchos. No vamos a salir de ahí hasta encontrar al último minero. Es un gobierno que promueve la justicia.
Michelle, más tarde la titular del Ejecutivo hará lo propio en los estados de Tamaulipas y de Veracruz. El reporte que te tengo con las imágenes de Alejandro Elizalde.
Gracias, Israel, y también Alejandro. Y del estado de Coahuila se trasladó hasta Tamaulipas. Ahí está mi compañera Daisy Herrera con todos los pormenores de esta gira. Te saludo, Daisy, buena tarde.
Gracias, ¿qué tal, Michelle? Muy buenas tardes. En este momento justamente se lleva ya este informe de la presidenta Claudia Sheinbaum en Tamaulipas. Decirte que llegó minutos antes de lo previsto. Este informe estaba contemplado que iniciara a las 2:00 p.m, sin embargo, ella llegó antes. En este momento ya tiene cerca de 9 minutos hablando, en donde pues primeramente explicó este nuevo formato de estar explicando en los estados, después explicó qué significa esta cuarta transformación y en este momento está hablando del combate a la corrupción y también de cómo se ha cerrado esta brecha de las desigualdades en México. Si me permites, Michelle, vamos a escuchar el mensaje en vivo de la presidenta Claudia Sheinbaum.
Que menos tiene, a todo México le va mejor. Es como los árboles, cuando se riegan desde abajo, México florece y además se hace justicia, justicia social. Por eso vamos a seguir gobernando con ese principio y esa máxima. Por el bien de todos, primero los pobres. La segunda, muy importante, es una frase de Benito Juárez García. No puede haber gobierno rico con pueblo pobre. El gobernante debe vivir en la justa medianía. El gobernante no puede andar en la opulencia mientras el pueblo tiene problemas económicos. El gobernante, si quiere ser del pueblo, debe estar cerca del pueblo. Por eso no debe haber gobierno rico con pueblo pobre. Esa es una máxima de la cuarta transformación de la vida pública de México. Y la tercera, con el pueblo todo, sin el pueblo. Miren qué maravilla lo que ocurrió en México este año. Va a pasar a la historia. El Poder Judicial.
Daisy, México, ahí están las palabras de la presidenta Claudia Sheinbaum en su gira por...
gira por Tamaulipas, justamente sí. Michelle, en donde ha sido interrumpido al menos en 4 ocasiones su mensaje, pero no por reclamos ni por protestas, sí, sino más bien por aplausos de la gente que está congregada bien en el Poliforum Rodolfo Torre, Michelle.
Gracias, Daisy Herrera, por este reporte. Estaremos en contacto, compañera. Muy buena tarde.
Muy buenas tardes.
Gracias. Ahí están los mensajes de la presidenta, en este caso austeridad en Tamaulipas y en el caso de justicia en el estado de Coahuila. Es tiempo de ir a una pausa. Ya regresamos a Fórmula Noticias.
Fórmula Noticias con Michelle Rivera.
Estamos de regreso en Fórmula Noticias. Gracias por acompañarnos. En redes sociales el día de ayer nos percatamos, pues gracias a imágenes de este importante evento. Durante el evento de la Escuela de Formación por la Paz y la Democracia, estudiantes del 68, organizado por el Senado y el senador Gerardo Fernández Noroña, fue el senador organizado, perdón, por el Senado, a donde, en el que acudió obviamente el expresidente de la mesa directiva, Gerardo Fernández Noroña. Ahí fue cuestionado, como muchos vimos en redes sociales, por una estudiante universitaria sobre presuntas actitudes misóginas y también de incongruencias del discurso que tiene que ver con la austeridad. Esto fue lo que ocurrió, lo rescatamos.
No puede venir a decir de eso de la austeridad si no lo hay, si en su partido no lo hay y nada más se la pasan con mentiras y con incongruencias, porque su partido en eso se basa, en incongruencias.
Confunde la austeridad pública con la austeridad personal. Yo no tengo ninguna obligación de ser austero. Son las políticas públicas las que son austeras. Decía Juárez, la justa medianía que da tu ingreso como funcionario público. Y yo he dicho claramente, si mi ingreso como funcionario público no da para lo que yo tengo materialmente, me tienen que hacer un juicio por enriquecimiento inexplicable y yo tendré que explicar ante el juez.
Y tengo justamente la oportunidad esta tarde de platicar con Victoria Montes de Oca, estudiante que cuestionó la tarde de ayer en este evento al senador Gerardo Fernández Noroña. Muy buena tarde, Victoria, ¿cómo estás?
Hola, buenas tardes, Michelle. Bien, ¿y tú?
Bien, también. Y bueno, las redes sociales obviamente te han tomado, te has visto, hemos visto que tienes ya una cuenta de X para poder también responder y tener acceso a la información que circula a partir de que cuestionaste al senador en este evento.
Sí, la verdad es que pues yo no contaba con una cuenta de X, la creé, y pues más que nada para estar informada, para saber qué está pasando, los comentarios que están realizando y pues, claro, mantenerme informada.
¿Y qué, cómo has visto las reacciones, los comentarios que has recibido de tu participación? Muy temprano escuchábamos también de un posible linchamiento a tu imagen por la forma en la que cuestionaste la austeridad y por la forma en la que respondió también Gerardo Fernández Noroña.
Sí, bueno, la verdad la respuesta es dividida, claro, pero mucho de ello ha sido fomentado por el senador Fernández Noroña, que pues es el que ha fomentado el odio, el acoso cibernético en contra mía y pues sus fanáticos. Son los que principalmente lo han hecho, han agredido a mi persona, han hecho ciberbullying y pues todo ha empezado por él. Entonces la verdad me llena de tristeza saber que un senador que se caracteriza por ser feminista, por el apoyo a la mujer, que ahorita tenemos una presidenta, pues sea el primero que empieza a generar el acoso o el bullying hacia una mujer, hacia mí, que soy un estudiante.
Lo que cuestionabas el día de ayer, Victoria, es justamente la austeridad, ¿no? Y la respuesta que dio es que él obviamente no tenía esta obligación de ser austero, que eso lo marcan las políticas públicas, que curiosamente ellos votan y ellos crean.
Sí, la verdad, como se lo comentaba, yo no tengo nada en contra de que tenga una buena vida, de la vida que él desee llevar, es totalmente respetable. Pero lo que a mí me genera cuestión o lo que me generó duda y por eso se lo pregunté fue entonces dónde queda lo que predica su partido. No está, porque él dice que él no es austero, que él no tiene esa obligación, pero es lo que él predica, la austeridad es de lo que se
la pasa hablando y lo que critica a otros partidos. Entonces ahí fue donde yo dije, pues ¿dónde está la congruencia realmente?
Victoria, a través justamente de tu cuenta que recién acabas de crear ahí en X, publicaste un comunicado en el que mencionas que eres militante del Partido Verde, lo consideramos obviamente, y porque así es, un aliado de la izquierda, un aliado del Partido Morena, que ayer pues criticabas de cierta manera con este cuestionamiento que hiciste a Gerardo Fernández Noroña, y bueno, se ha aprovechado obviamente para cuestionarte en ese sentido, y tus afiliaciones partidistas o también tus ideologías, y que por eso cuestionarías de esa forma al senador por Morena.
Yo soy simpatizante del Partido Verde porque estoy de acuerdo con sus políticas ecológicas. Yo me considero una defensora del medio ambiente, por lo cual yo me considero simpatizante de ese partido porque apoyo sus políticas ecológicas.
Sí. Victoria, ahora vamos justo al tema que cuestionabas a Gerardo Fernández Noroña, el tema de la austeridad. Como joven, como estudiante, ¿cómo ves este debate que se ha dado a nivel nacional, que nace justamente desde la clase política en nuestro país? Y Morena cambió sus reglas para evitar justamente situaciones como lo que tú cuestionabas. Una casa de 12 millones en Tepoztlán que todavía no se aclara, y los beneficios de los que puede gozar un político, a diferencia de lo que obtiene, por ejemplo, un ciudadano en una situación similar.
Pues yo la verdad es lo que menciono, que para mí lo más importante es predicar con el ejemplo. Si no predicas con el ejemplo, entonces ¿qué estás predicando realmente? No puedes decirle a una persona que haga esto o a otros gobiernos si tú no lo haces. Entonces yo creo que lo importante es empezar por nosotros, y en este caso por el partido de ellos.
Victoria, en este evento, y hay un fragmento de la participación de Gerardo Fernández Noroña que ha sido muy viral. Seguramente recuerdas, y quiero preguntarte qué fue lo que pasó, tú que estuviste ahí en este momento y que fuiste parte de los cuestionamientos. Hablaba el senador de que un hombre no puede ser abusado sexualmente. ¿Cómo se dio este debate? ¿Cómo se llevó hasta ese punto?
Sí, realmente fue el punto por el que yo tomé la decisión de participar. Yo no tenía la intención de participar, yo realmente iba a escuchar, informarme, pero este tema fue el que abrió para yo querer participar. ¿Por qué? Porque el senador mencionó primero el tema de la mujer, que él se consideraba defensor de las mujeres, que las mujeres somos muy valiosas, que la mujer tiene mucha importancia y que la mujer lleva muchos problemas y puede sufrir violaciones, abusos, sufre muchas cosas, y dijo lo que los hombres no lo sufrimos. Entonces, a muchos compañeros y a mí nos generó cuestión, ¿cómo? ¿Cómo un hombre no lo va a sufrir, no? Y él dijo, no, un hombre no lo sufre, porque si un hombre dice que fue violado, ¿quién le va a creer? Yo no le creería, porque el que tiene la elección es el hombre. Entonces, ¿cómo un hombre va a ser violado? Entonces, ahí fue donde yo, personalmente, yo he tenido casos muy cercanos de hombres que han sido abusados sexualmente, y fue por esa parte por la que yo estuve inconforme, por la que yo quise participar y alzar la voz y decirle que no, que las cosas no son así, que nosotros las mujeres exigimos equidad e igualdad de género, y eso es igualdad, que los hombres y las mujeres seamos iguales. Entonces ellos tienen los mismos derechos que nosotras. De si el día de mañana un hombre es abusado, puede ir con la confianza a la fiscalía y decir que sufrió un abuso sexual y le crean, y no lo minimicen como lo minimizó el senador Noroña.
Victoria, estos señalamientos que se dieron, como lo vimos a través de redes sociales, se dieron justamente en la Escuela de Formación por la Paz y la Democracia, estudiantes del 68. ¿En algún momento se tuvo la oportunidad de reflexionar sobre esta situación después de estos dimes, diretes, estos jaloneos con Gerardo Fernández Noroña? ¿En qué acabó todo esto?
No, la verdad no hubo una reflexión, porque lamentablemente el odio, todo lo que me dijo el senador, no empezó ayer en la noche o después de la conferencia. Lamentablemente empezó en la conferencia, porque desde la conferencia se empezó a burlar de mí. Él empezó con las faltas de respeto, que dice que pues yo fui cuando
pues los que hemos visto en la entrevista, o bueno, al menos yo que estuve ahí, sabemos que no es así. Entonces, pues ni siquiera pudo contestar, no hubo una reflexión, no hubo nada acerca de lo que empezó este tema. Entonces, pues realmente ya nada más la conferencia se enfocó a que él impulsara a los fanáticos que había ahí de Morena, a los compañeros que son fans de Morena, a tirar odio y a las faltas de respeto. Entonces realmente ya nada más se enfocó en eso, a tirarme a mí, que realmente yo no le hice nada.
Pero bueno, no gustó, obviamente, el cuestionamiento que hiciste en un tema que le ha dolido a mucha gente y que lo ha cuestionado mucho y que todavía no había una respuesta, como cuestionar la austeridad y no generalizar, ¿no? En específico, le preguntaste directamente a él y de otros personajes del partido, y eso fue lo que no gustó, y lamentablemente el objetivo se perdió ahí, porque de entrada quien también debió, obviamente, pues abonar al orden en este evento y a responder sin problema, pues fue el que también terminó pues organizando esta trifulca a la que no se pudo llegar a ninguna reflexión. Te agradezco mucho, Victoria Montes de Oca, esta entrevista. Vamos a estar pendiente porque ya denunciabas también pues este acoso cibernético, ciberbullying, y en espera de que no continúe esta dinámica ahí en las redes sociales. Gracias por acceder a esta charla.
Muchas gracias, Michelle.
Buena tarde, gracias a ti. Victoria Montes de Oca fue la joven que cuestionó el día de ayer a Gerardo Fernández Noroña por esta casa de 12 millones de pesos, por estos elementos de seguridad que la acompañarían luego de esta situación que ocurrió en el Senado de la República y que muchos han considerado injusto, justamente porque no han recibido el trato similar por parte pues, de algunos sectores de la autoridad a problemas que ha vivido la sociedad ahí afuera del Senado de la República. Es tiempo de ir a una pausa, auditorio. Regresamos a Fórmula Noticias.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Fórmula Noticias con Michelle Rivera.
Estamos de regreso en Fórmula Noticias y no es una novedad, sobre todo en recientes meses, escuchar que Israel ha intensificado, obviamente, sus ataques a Gaza. Y así lo confirma constantemente Benjamín Netanyahu, primer ministro de esta nación. Permítame actualizar la información que viene desde el lugar gracias a una nota de nuestros amigos de EFE.
Israel bombardeó este viernes este edificio de gran altura en la ciudad de Gaza. Lo hizo tras anunciar que en los próximos días empezaría una oleada de ataques contra edificios de este tipo que se hayan convertido en infraestructura terrorista. Las Fuerzas Armadas israelíes señalaron que en el edificio jamás mantenía infraestructura para ejecutar ataques contra las fuerzas israelíes. Asimismo, dijeron que Hamás tenía un túnel debajo a través del que operaban para realizar ataques y huir de los soldados israelíes. Por otro lado, Israel informó de que tomaron medidas con antelación para mitigar el impacto en los civiles. El ejército dice que ya controla el 40% de la capital gazatí, que pretendió ocupar totalmente expulsando hacia el sur al millón de personas que se concentran en la urbe. Durante la última semana, los ataques en la ciudad de Gaza se han intensificado. Relatores de la ONU de Derechos Humanos, organizaciones internacionales y un creciente número de países califican de genocidio la campaña militar que lleva adelante Israel sobre la franja de Gaza desde los ataques de Hamas el 7 de octubre de 2023. Desde esa fecha han muerto más de 64.000 personas, de las cuales más de 18.000 son niños.
Y periodistas, ambientalistas, organizaciones han decidido irrumpir en esta zona para tratar de contribuir a llevar la paz. Y la sorpresa fue que en estas flotillas van algunos mexicanos. Y quien le da voz justamente a este grupo de mexicanos, a esta flotilla humanitaria que va hacia allá, es Arlín Medrano, periodista, y me da mucho gusto platicar contigo esta tarde. Arlín, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Muchas gracias para ti y toda tu audiencia. Un saludo desde el mar Mediterráneo.
Justo estaba por preguntarte, Arlín, ¿en qué lugar se encuentran y cuáles son las condiciones en las que están en estos momentos?
En este momento son las 10:32 de la noche. Nos encontramos rumbo a Túnez para poder encontrarnos con las demás embarcaciones y los próximos días poder zarpar hacia Gaza.
Imagino, ¿se han encontrado con alguna dificultad, obstáculo en este trayecto?
Sí, por supuesto. A diferencia de los recorridos terrestres y aéreos, dependemos de muchas más condiciones climáticas,
sí.
Climatológicas. Esto significa que el viento, la marea tienen mucho que ver en nuestra misión. Eso por un lado, y por el otro lado, claro, las condiciones técnicas en las que puedan ir nuestros barcos, pues es importante recordar que son barcos civiles y que cuentan con recursos limitados, donde personas de diferentes partes del mundo somos voluntarias para ir en ellos.
Sí.
Sin embargo, también el crew pues es voluntario y esto hace que tengan que estar trabajando 24 horas al día con las malísimas condiciones que puedan haber de clima, de recursos económicos, entre muchas otras cosas más.
Este tipo de acciones, sin duda importantes, porque lo vemos, nadie nos tiene que contar, Arlín, lo vemos en redes sociales, lo vemos a través de los videos, de las historias que cuentan nuestros colegas periodistas en este lugar, que por cierto, han muerto muchos de ellos, y más recientemente, ha despertado esta narrativa en el mundo, que parece que aquí hay que tomar un lado, o estás con Israel o estás con Palestina, dejando de lado las víctimas, sobre todo niñas y niños que están ahora hasta muriendo de hambre por estos cortes de suministro que hay derivado de los intensos bombardeos o de las situaciones políticas. ¿En algún momento los han cuestionado o les han obstaculizado su trabajo en este trayecto por considerar que están tomando partido de un lado nada más? Vamos a tratar de retomar la comunicación. Le recuerdo que justamente nos mencionaba que estaban en trayecto hacia Túnez para encontrarse con el resto de las flotillas y de ahí se van a dirigir justamente hasta la franja de Gaza. Arlín forma parte de esta flotilla donde van pues 6 mexicanos, donde van, bueno, muchas personas en realidad, y bueno, también hay representación mexicana. Permítame compartirle que, bueno, una de mis preguntas sin duda es, veía estas imágenes de los colegas periodistas en la franja de Gaza en medio de los bombardeos y siempre la muerte está rondando y han muerto muchos de ellos cubriendo y llevando estas historias para decir la verdad, lo que pasa en este lugar, y por lo mismo, por el miedo que puede generar esta situación, lo que vemos, familiares de 7 integrantes mexicanos que van en este Global Sumut en la flotilla, le exigieron al gobierno federal, pidieron al gobierno de México que se garantice su seguridad y protección consular durante la misión humanitaria que busca llevar ayuda a la población civil en Gaza. La petición fue dirigida exclusivamente a la presidenta Claudia Sheinbaum y a la Secretaría de Relaciones Exteriores. La flotilla, integrada por participantes de más de 44 países, tiene como objetivo abrir un corredor marítimo humanitario hacia Gaza con suministros médicos y alimentos. Según la carta, la delegación mexicana está formada por profesores de salud, periodistas, activistas que viajan de forma pacífica y desarmada desde Europa y el norte de África con ruta exclusivamente por aguas internacionales. Estuvo en entrevista con Juan Becerra el día de ayer también, Arlín. A ver si podemos recuperar parte de la entrevista que tiene producción para compartirla con el auditorio. Creo que es muy relevante porque es de las primeras entrevistas que brindan en este trayecto. Los firmantes señalan que el Estado mexicano tiene la obligación legal de proteger a los ciudadanos en el extranjero. Citan tratados, además, internacionales como la Convención de Viena sobre relaciones consulares, y también demandan que el gobierno emita una postura pública en favor de la flotilla y que condene cualquier posible intento de bloqueo, detención o criminalización por parte de Israel. Esto fue lo que dijo justamente en la entrevista para Fórmula Noticias con Juan Becerra.
ante la falta de acción de los organismos internacionales y de los gobiernos del mundo, lo que buscamos es justo ahorita ir hacia Túnez para poder encontrarnos con las demás embarcaciones y posteriormente en los próximos días poder llegar a Gaza y romper el asedio humanitario. Lo que hace distinta a esta misión, a diferencia de más de 30 botes que lo han intentado antes, que seguramente esa es una gran pregunta, es que hay apoyo de muchas más muchos más gobiernos, muchos más países, pero además es la ayuda humanitaria organizada más grande que ha existido en la historia.
Pues ahí está, la ayuda humanitaria que existe más grande en la historia, y lo que buscan, como ya escuché ustedes, obviamente irrumpir y atraer la atención y además de brindar obviamente ayuda sobre todo a las niñas y niños. Las imágenes ahí están en redes sociales, voy a insistir, que brindan periodistas, que brindan organizaciones y que adelantan, que confirman, que diagnostican que no hay alimentos, que no hay medicamentos y que sí se puede contar con este tipo de suministros con todo y que hay ataques constantemente y bombas constantemente. Lo ideal sería pacificar, pero esta zona ni con el llamado de León XIV, el Papa, han logrado un acuerdo. Estados Unidos ha logrado un acuerdo también con todo y que su aliado de siempre Israel, y está en las manos prácticamente de ellos resolver esta situación. Nada más para cerrar, los familiares advierten que la falta de respuesta por parte del gobierno sentaría un precedente preocupante sobre la omisión de la protección de ciudadanos mexicanos en misiones humanitarias, y por eso, para no dejar este precedente, es que buscan que obviamente haya también protección para ellos. A ver si retomamos la comunicación. Arlene, sabemos que hay complicaciones en comunicación por donde te encuentras, pero estamos contigo de nueva cuenta. Arlene, ¿nos escuchas? ¿Sí?
Sí, las escucho. Muchas gracias por la paciencia. Creo que las condiciones son un poco evidentes, pero es muy importante que podamos abrirle la puerta a los medios de comunicación, sobre todo a los de nuestro país, para que la gente pueda estar informada de esta misión. Y respondiendo a tu pregunta, claro, es importante recordar que los periodistas que venimos en estos botes vamos en nombre también de las y los periodistas asesinados en Palestina, más de 300 periodistas que se encuentran sin vida, y es que es importante recordar que sin periodismo no hay información de lo que sucede ante el genocidio.
Así es.
Y por otro lado, preguntabas cuáles son los retos que ya enfrentamos, pues son muchos. No solamente se trata del clima, sino también se trata de las amenazas que hemos recibido por parte de la ocupación israelí, donde se nos ha catalogado como terroristas, y esto hace que se busque criminalizar la ayuda humanitaria.
Así es.
Lo que buscamos en esta misión específicamente es romper el asedio para que pueda llegar ayuda humanitaria en Israel. En ningún momento rompemos ninguno de los acuerdos internacionales ni de leyes internacionales, al contrario, buscamos defenderlas.
Y me gustaría cerrar justamente con esto que acabas de mencionar, Arlene. Vamos a estar en contacto, pero el tema de los tiempos apremian, pero ¿tienes miedo? ¿Tiene miedo la flotilla, sobre todo luego de que se les ha catalogado como amenaza terrorista por parte de Israel?
Nada, no tenemos miedo. Creemos que al contrario, el miedo debe cambiar de bando. Y por otro lado, es absolutamente nada lo que nosotros vivimos a comparación con lo que vive el pueblo palestino, que todos los días nos da esperanza. Lo que sí es que, claro, nos hace sentir muy tristes que cada día que pasa hay un salón de clases asesinado de niñas y niños por hambre. No olvidemos que el hambre se está utilizando como una herramienta genocida y que simplemente, ya lo decías, se trata de la humanidad. Hay algunas personas que buscan desmeritar la causa hablando de por qué no nos quedamos en México cuando hay tanto por hacer. Y es que es importante que recordemos que es una trampa del sistema, que no nos unamos como pueblos del mundo.
Arlene Medrano, te agradezco mucho esta charla. Vamos a estar en contacto. No queda otra cosa más que reconocer la labor que están haciendo. Estaremos muy pendientes y por supuesto que cuentan con nuestros espacios para contar estas historias. Y sin duda, cruzamos los dedos, tenemos la esperanza de que se logre el objetivo de esta misión. Cuídate mucho. Muy buena noche.
Gracias. Desde el río hasta el mar, Palestina vencerá. Un abrazo.
Un abrazo a Arlene Medrano, una de las voces mexicanas en esta flotilla humanitaria que va hacia Gaza y que busca en las siguientes horas llegar a Túnez para encontrarse con el resto de las flotillas del mundo que viajan hasta este punto. Es tiempo de ir a una pausa, auditorio. Ya regresamos al último bloque de Fórmula Noticias. No te lo pierdas. Ya vuelvo.
Esta refinería.
Чего зависит? Тут и зависит.
Fórmula Noticias con Michelle Rivera.
Sí los extrañé, güey.
Estuve fuera un año en el internado de los curas en Oakland.
¿Me recuerdas a alguien?
A ese güey no le gustan las viejas. Tú lo que necesitas es una buena peda.
No es que si eres puto, soy mejor de lejitos.
¿No supiste lo que pasó?
Fue un accidente.
Mejor vete.
Eso que usted escuchó a través de Radio Fórmula o que vio en las imágenes de Telefórmula es el tráiler de Hombres Íntegros. Y para hablar de esta película, de esta propuesta, le agradezco mucho a Alejandro Andrade, director, que nos acompaña esta tarde. ¿Cómo está, Alejandro?
Qué gusto saludarte. Muchas gracias por el espacio.
Ayer platicaba justamente con una de las organizadoras de un festival de cine, de cortos, que busca, está en su octava edición y está haciendo una gira, y hablaba justamente de las dificultades que de repente van enfrentando, sobre todo estas historias que son importantes difundirlas porque las viven muchas familias en nuestro país, Alejandro.
Sí, totalmente. Hombres Íntegros es la historia de Alf, que es un adolescente que regresa después de estar un año fuera, y cuando regresa ya no se identifica con su mundo, con sus amigos, uh-huh. sino que empieza a sentir una atracción por otro compañero. Uh-huh. Y esta atracción, que no está nada bien vista en este mundo al que pertenece, pone en jaque a toda la familia, la escuela. Entonces es hablar un poco sobre eso, sobre la represión que existe todavía en muchos entornos, sobre lo difícil que a veces es aceptarse a uno mismo, sí. y cómo eso te puede llevar a unas malas decisiones. Y la película es una mezcla entre drama y thriller, sí. pero justamente habla sobre machismo, clasismo, racismo, homofobia, todo esto que al final hace sufrir a muchos jóvenes y a muchas familias, como bien has dicho.
Así es, y me queda claro que tiene un mensaje también que es importante, pero en ese trayecto o en esa curva vas cuidando obviamente a los actores, quienes van a interpretar esta historia, uh-huh. los textos, en fin, ¿no?
Claro, en este caso, por ejemplo, yo quería actores que no fueran muy reconocibles.
Sí, es lo que veo.
Que fueran jóvenes, que fueran cercanos a estos entornos. Entonces hicimos casting en escuelas muy similares a la que se retrata en la película, y finalmente los que quedaron, dos de ellos estudian en la escuela donde filmamos, y es una escuela un poquito más de élite, solo para varones, religiosa. Entonces es como un mundo muy específico, pero al final del día se está hablando sobre un sistema, se está hablando sobre el sistema patriarcal,
sí.
y cómo ese sistema cobija el machismo que nos hace sufrir a todos, ¿no? Evidentemente las principales afectadas han sido las mujeres y la gente de la diversidad, pero los propios hombres también sufren al no poder expresar sus emociones, sus sentimientos, al mostrarse vulnerables. Es imposible que lo hagan cuando se busca este molde de masculinidad, del macho alfa perfecto. Entonces es una película sobre eso, sobre esa represión, sobre esos mandatos de masculinidad y sobre el pacto masculino que hay de protección de unos a otros en casos como la misoginia, sí. homofobia, etcétera. Entonces,
Y quiero imaginar ¿qué pasa? Obviamente, además en estos círculos, sobre todo en esos tan marcados económicamente hablando, las tradiciones en ese sentido van mucho más marcadas, ¿no? Y exigencias son más altas.
Exacto.
¿No? Bueno, posiblemente en lugares, en muchos otros lugares hay gente que puede tomar la decisión de irse y tener una nueva vida con esa libertad, pero pareciera que también sobre estos jóvenes que están en esta película en Hombres Íntegros, a veces caen sobre ellos también responsabilidades muy grandes, familiares, herencias, control que deben llevar sobre una familia y un futuro que debe estar asegurado para futuras generaciones.
Exacto,
¿no?
Hay como un mandato social,
sí, un mandato
y un deber
social,
ser
así es.
Muy fuerte, y justo el protagonista se enfrenta a eso y él tiene que decidir si seguir esta atracción o no seguirla, y entonces en la trama va tomando algunas decisiones equivocadas que ponen, que hacen que se vuelva un thriller al final del día.
Es que
no vamos a dar muchos spoilers,
sí, no,
pero
no.
Bueno, la película ha funcionado muy bien. Ahora estamos nominados a Mejor Guión Original en Los Arieles y Mejor Actor Revelación, Andrés Rebo,
sí.
Justamente ahí
sale. Pues estamos viendo,
y,
sí.
Y pues ha sido un camino muy, muy grato. Ya llevamos como 18 festivales, todavía nos quedan algunas funciones en diferentes lugares del país. Vamos a estar en Querétaro, en Mérida, en Monterrey, en Chiapas y en Bacalar. y después ya orillándonos hacia el fin de año y el estreno comercial. Entonces, muy pronto vamos a poder decir la fecha de estreno comercial.
Qué bueno.
Para que la gente la pueda ver en todo el país.
Qué bueno, eso es muy importante y sobre todo que vaya para que la mantenga y más gente pueda tener acceso, obviamente. Y voy a retomar lo que decía al principio Alejandro, que nos platicaba justamente que este tipo de cine, este tipo de producciones a veces son difíciles de moverlas porque se pueden encontrar con ideas distintas o de repente pues esta cancelación que se puede dar por la historia, ¿no?
Claro.
Por diferentes situaciones. ¿Ha sido el caso de Hombres Íntegros?
Pues el cine mexicano tristemente tiene un camino difícil en el propio país. Nosotros hemos tenido estreno ya en España, por ejemplo. Uh-huh. Ahora en octubre vamos a estrenar en Alemania y en Holanda. Ya se ha vendido a 50 países y el país que nos falta y en donde está siendo más difícil es el propio México. Y esto tiene que ver con que hay una crisis de la distribución y la exhibición. Entonces, es muy difícil para las propias películas mexicanas llegar a las pantallas.
Sí.
Y es por una serie de cosas y de temas de fechas,
de
dinero, de burocracia. Ajá. pero bueno, finalmente es como los salmones que van en contra del sí. río, pero al final unas cuantas llegan y pues la idea es eso, que la gente pueda llegar a disfrutarla porque al final del día hicimos la película para el público
así
mexicano.
Es. ¿No? Pero además es muy positivo escuchar que ya hay posiblemente una fecha oficial para este lanzamiento comercial, ¿no?
Sí,
que
exacto.
Ya garantiza la distribución, obviamente, claro. En la mayoría de las salas de los cines del país. Quiero preguntarte, Alejandro, como director, ¿cómo se da esta historia? ¿Cómo va?
Pues yo estudié en una escuela como la que se retrata en la película y junto con mi co-guionista que se llama Armando López, uh-huh. pues sufrimos en carne propia todas estas cosas porque no éramos ni de los más ricos ni los más populares ni nada, éramos un poquito marginales y pues sufrimos clasismo, racismo, homofobia y varios años después de mucha terapia, decidimos hablar de esto. Lo que más nos impresionaba eran estas vidas aparentemente perfectas, con uh-huh. coches de lujo, casas maravillosas, papás y mamás guapísimos, pero luego nosotros habíamos visto que estos chicos aparentemente perfectos de esta clase social privilegiada sufrían mucho en diferentes aspectos. Primero por esa represión,
sí.
Segundo por ese tratar de estar demostrando la masculinidad constantemente, y eso genera mucha violencia y también genera otras cosas como el alcoholismo, ¿no?
Uh-huh.
Y entonces esta es una historia pues de este tipo de chicos que les pasan estas cosas. Ya que teníamos un guión más sólido,
uh-huh.
hicimos mesas de trabajo con adolescentes actuales para darnos cuenta si era algo que nos había pasado a nosotros o era algo que seguía sucediendo.
O se había cambiado.
Y nos dimos cuenta que uh-huh. sí, han cambiado las redes sociales uh-huh. y la imagen que tienen hacia el exterior ellos y su conciencia de su imagen digital, pero al final del día los chicos siguen viviendo estos mismos problemas, sigue habiendo clasismo, racismo, homofobia y mucho machismo en
así
todos
es.
Estos entornos.
Pues ahí está la historia, como bien lo mencionas, no vamos a spoilear, al contrario, que tenga el auditorio uh-huh. la posibilidad de verlo. Y Alejandro, creo que al menos viendo el tráiler, yo creo que refleja justamente esto que esperas de esta película, así que ya tendremos la oportunidad de verla y no se la pierdan, Hombres Íntegros. Y me gusta mucho escuchar que has decidido un formato distinto para elegir a los actores, ¿no? Y dar esta confianza y hacer un casting.
Sí.
Y, ¿por qué no? Las futuras estrellas también del cine en nuestro país.
Totalmente. Yo creo que hay que dar cabida a nuevos talentos y todos ellos los preparamos muy arduamente porque no eran actores.
Uh-huh.
Tuvimos un mes de taller donde estuvieron trabajando arduamente y luego otro mes de ensayo y luego ya la película. Entonces, no eran actores cuando empezaron y ahora ya son unos actores profesionales y listos para empezar sus carreras.
Ahí está, pues ahí está, auditorio, para que no se pierda Hombres Íntegros. Alejandro, ¿redes sociales para acceder a la información?
Claro que sí, nos pueden seguir en las redes sociales de la película, en todas las plataformas, que es @hombresintegrosfilm,
uh-huh.
como película, y la mía personal, @pisito, como piso chiquito,
sí.
PISITO 13, pisito 13, y ahí vamos a estar dando toda la información de las funciones que vienen ahorita en diferentes ciudades de la República,
sí.
y del estreno nacional muy pronto.
Pues muy pronto, y así será, te deseamos mucho éxito. ¿Fue filmada todo en la Ciudad de México?
Todo en la Ciudad de México, por aquí, de hecho.
Aquí cerquita.
Sí, aquí cerquita.
¿No fue en tu escuela?
No, no pudo ser en mi escuela real.
Sí lo planteaste,
pero
sí.
Sí lo planteé y no se dejaron, pero encontramos otra que funcionaba muy bien y que dos de los chicos justamente eran alumnos de esa escuela.
Ah, perfecto, sí. Pues ahí está. Es interesante saber cómo no se queda simplemente en la grabación de una película. Una película tiene una historia y es también el reflejo de una historia o de realidades que viviste. Exacto. También como joven, y está plasmado en este trabajo, así que eso lo hace también muy, muy, muy interesante. Gracias, Alejandro.
Muchísimas gracias.
Mucho éxito.
Gracias,
y
gracias.
Ya estaremos seguramente ahí en el estreno también.
Sí, ojalá que el 20 ganemos el Ariel, ¿no?
Eso es, eso muchas felicidades. Muchas ojalá, gracias. Cruzamos dedos por ustedes también. Mucho
muchas
éxito.
Muchas gracias.
Hombres Íntegros, ya se lo sabe, búscalos en redes sociales, en algunas salas, y ya se viene el lanzamiento oficial. Es tiempo de ya comenzar a despedirnos, auditorio. Me queda agradecerle la sintonía esta tarde en Fórmula Noticias. Más tarde estaré a nombre de mi compañero Juan Pablo Pérez Díaz a las 18 horas también en la edición de tarde. Y gracias al equipo también que me acompaña esta tarde. No deje de informarse en nuestras redes sociales. Nos separamos un momento, pero sigue la programación informativa también y de entretenimiento de Grupo Fórmula a través de Radio Fórmula y a través también de Telefórmula. Lo voy a dejar así con música, si usted me permite, porque un día como hoy, pero de 1943, nació la cantante estadounidense Gloria Gaynor, una de las cantantes sin duda más reconocidas en la música disco a nivel mundial. En 1978, Gloria Gaynor alcanzó la fama gracias a su sencillo I Will Survive, y el cual la hizo acreedora a un premio Grammy como mejor grabación en 1980. Además, en el 2005 fue incluida en el Salón de la Fama de la Música Dance. ¿Cómo no? Pues Gloria Gaynor. Y por eso que hoy celebramos, además de su cumpleaños, este gran legado a la música mundial con este éxito que se llama I Will Survive. Que tenga muy buena tarde.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.